En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Hola, hola a todos, buenas tardes. Hoy se cumplen 2 años del primer gobierno de coalición de España. El día 12 de enero del 2020, parece muy lejano, ¿no? Pues no, solamente han pasado 24 meses. Bueno, pues Pedro Sánchez presentaba entonces sus ministros, con Pablo Iglesias como vicepresidente segundo. Y aquel día su objetivo era agotar la legislatura. Pocas semanas después nos cayó encima la pandemia, que les voy a contar que ustedes no sepan, y con ella pues una crisis sanitaria y económica de dimensiones desconocidas. Desconocidas entonces y aún ahora, si me apuran. Hemos llegado, por tanto, al ecuador de la legislatura y, a pesar de la pandemia, pues no son pocas las medidas y las leyes que el Ejecutivo ha conseguido ir sacando adelante en estos 2 años, a pesar de su debilidad parlamentaria, ¿no?, de sobras conocida. Hoy por la tarde, en el gabinete, vamos a hacer análisis de la salud actual de la coalición, claro, con el tema Garzón de fondo, del ministro Garzón, un ministro al que tiene mucho cariño la oposición, esta vez con la inestimable colaboración también de destacados socialistas. ¿Agotará Pedro Sánchez el mandato, como hace 2 días repetía e insistía el presidente? ¿Sería un lastre para la recuperación económica convocar elecciones antes de tiempo? Nos lo preguntaremos en el tiempo de gabinete con Elisa Beni, Xavier Sardá y Fernando Iwasaki. Se lo acaba de decir Elena Gijón, nuestra compañera, la directora del informativo del mediodía, que viene Nadia Calviño. Porque ella está precisamente en el Consejo de Ministros desde el primer momento. Vicepresidenta primera, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, estará aquí a las 5:30. Vamos a repasar los desafíos de la recuperación económica. Hoy que hay mucha información al respecto. Por cierto, acabamos de escuchar a Agustín Acala contar que la inflación es en Estados Unidos la más alta que se recuerda en los últimos 40 años. Un 7%, nada menos. De todo eso hablaremos también con la vicepresidenta Calviño. Hoy, hace 3 días que los escolares han vuelto a las clases presenciales a pesar de la sexta ola. Y lo han hecho con cambios en algunos protocolos de cuarentena y suspensión de clases. Viene aquí a contarlo nuestro especialista, el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat, que es uno de los expertos que ha asesorado precisamente al gobierno en la elaboración de esas nuevas reglas sanitarias. Ahora abrimos la mesa de redacción. Tenemos a Goyo Benítez.
¿Qué tal? Muy buenas.
A Neyma León.
Hola, ¿qué tal?
A Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
A Clara Jiménez Cruz y la maldita hemeroteca, que hoy además pone a prueba a la audiencia y a la mesa de redacción con el concurso de bulos. No dabais ni una, ¿eh? Yo que os seguía desde casa.
Perdona, en este último año hemos mejorado muchísimo.
Eso,
¿eh?
Nada.
¿Te refieres al 2022?
Bueno, bueno. El 2022, vale. Lo estamos vale. Petando.
En 2022 lo estáis petando.
Era
vale.
Una pose, era una pose.
Teníamos... Porque en el 21 estabais un poco fuera de
hoy. Hombre, un 10% de aciertos teníamos.
Ya. Hoy es miércoles, así que cada miércoles tenemos aquí a nuestro experto en arte, a Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. ¿Cómo está usted de su COVID, señor Cajigal?
Buenas tardes, Julia. Pues encantado de estar aquí contigo. La verdad es que es un placer, no lo puedo expresar con palabras, es un placer estar aquí hoy.
Bueno, ¿todo bien? ¿Estás bien ya incorporado del todo? ¿Bien de salud?
Ya estoy para dar guerra un poquito.
Vale.
De guerra siempre viene bien.
Perfecto. Hoy nos viene a contar Miguel Ángel Cajigal. ¿Tú cuánta gente de la que nos escucha, Miguel Ángel, crees que sabrá lo que significa NFT en el mundo del arte?
Yo creo que se escucha. Yo creo que se escucha mucho esto de NFT y hay muchas opiniones siempre muy fuertes, como pasa con casi todo hoy en día, pero hoy vamos a intentar que la gente entienda
vale.
Qué es esto del NFT y cuáles son las características que tiene. Algunas de ellas no muy positivas, como veremos.
Pero muy interesante, ¿eh?, que descubramos esto. Yo le pregunto a los oyentes, que alguien me ponga en Twitter si sabe lo que significa NFT, si alguna vez lo han leído, lo han escuchado, lo han visto de pasada, porque me interesa saberlo. Me interesa saber si tratamos temas que a ustedes les motivan o no. Y en todo caso, la explicación que dará hoy el barroquista nos vendrá muy bien para ponernos al día, porque se habla básicamente de eso en el mundo del arte, ¿no? Actualmente, del arte digital, claro.
Totalmente, sí, es el tema del año.
Es el tema del año, del 2022, ¿no?
Sí,
no del 21.
Y lo será unos meses. En el 21 ya lo fue, pero en el 22
más,
yo creo que se va a
montar. Todavía más.
Mucho.
Bueno, así sí. Que llegamos a tiempo para saber de qué va esto de las NFT. Si les apetece comentar esto, cualquier otro contenido de Hello, ya saben que tenemos un WhatsApp abierto, dispuesto para recibirles. Es el 638-400-41. Quedamos que pondríamos canciones con alguna relación con el día, ¿no? Con alguna motivación de los contenidos, ¿no? Es la mítica cabecera de Las chicas de oro, nada menos. ¿Que por qué lo ponemos? Pues porque por primera vez en España se estrena en formato digital en Disney Plus. Y bueno, pues hay muchísima gente joven que habrá oído hablar mucho de Las chicas de oro y no sabe de qué va. Y bueno, pues ahora que quiera podrá verlo. ¿Ya está? Se ha acabado.
Claro.
Es que dura 40 segundos.
Ah, ¿era tan cortita?
No, mira, un poquito más.
Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pet.
Decía hoy David Martos en la redacción con buen criterio una cosa que es muy llamativa. La edad que tenían Las chicas de oro cuando se estrenó es inferior a la que tienen las protagonistas de Sexo en Nueva York en la última etapa. Es decir...
Pero tú no sabes que los 50 son los nuevos 40 y los 60 son los nuevos 50 no, y así hasta el final.
Los 90 son los nuevos 30, llegados a este punto.
No sé qué edad tenemos ya.
Esto que estamos escuchando es Andrew Gold. Compuso y grabó esta canción en el año 78. Y bueno, pues se creía que era una canción menor, de esas que tenía en el cajón, que nunca enseñaba a nadie ni cantaba. Y de pronto es lo más conocido de su carrera. Todo esto se habrá hecho, lo de Las chicas de oro, imagino habrán acelerado el proceso por la muerte de Betty White, ¿no?
Claro.
La mítica Rose, pobre, por nada, apenas unos días no llegó a cumplir los 100 años, ¿eh?
Casi.
Por nada. Nada, nada. Bueno. Hoy es miércoles, como decíamos, hay concurso de bulos. Empezamos por ahí para que tengan tiempo los miembros de la mesa de redacción a meter la pata, ¿eh?
No necesitamos tiempo, sí, es fácil.
Hay tres opciones, una de ellas es auténtica, es real, y los otros titulares pues son bromas,
bulacos.
Fakes, bulacos, como queramos llamarle. ¿Con qué temática vamos hoy, Clara?
Bueno, pues el 16 de enero es el Día Mundial de la Nieve, así que vamos a hablar de eso, de nieve, de muñecos de nieve, de cosas relacionadas con la nieve. Solamente una es real. La primera, bloquea con nieve la puerta de su profesora para salvarse de un examen.
Bueno,
increíble.
Me parece muy, 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 muy no,
le costaba menos estudiar.
Vale, sí, desde luego.
Se puede, se puede.
Es un trabajo.
Sí.
Hay que tener pala, además.
Segundo titular.
Dos, se queda pegado a un muñeco de nieve y tienen que llamar a los 112 para que le liberen.
Me lo creo.
Fácil.
Pegado no, a un muñeco, pero ¿por qué parte exactamente?
No me lo creo.
¿Por la lengua? ¿Por la lengua?
¿Por la zanahoria de la nariz o cómo?
¿Qué hacía con el muñeco?
Que mi cuñado se quedó pegado al hielo del congelador.
La pero el
por
hielo...
La, por la lengua.
El hielo, pero muñeco, bueno, es igual.
A ver un momento, para música, paramos máquinas. Dices que tu cuñado, no se pueden decir impunemente en la radio estas cosas, Marina Martínez Vicens.
Sí, sí, uno de ellos. Que
tu
que
cuñado puso la lengua en el congelador y se quedó pegado, dices.
De niño, es que tenía ya un espíritu muy científico, ahora es médico.
De niño.
Y de pequeño dijo, ¿qué sucede? Bueno, lo voy a probar, empírico claro. Todo. Puso ya la lengua y bueno, fue, se le desoyó. Fue un tremendo.
Y ahora ya no sabe.
Ya, y es un buen médico. Hoy día es un buen médico, podemos decir.
Médico excelente, pero... excelente. Sí, pero...
Vale, bueno.
Chupa a los pacientes para cerciorarse.
Bien, tercer titular que nos perdemos.
Y el número 3. Condenan a los muñecos de nieve por considerar que fomentan la lujuria y el erotismo.
Ostras, pues yo he empezado mal. Ya, entonces,
sí, claro.
Ya he empezado yo por ahí. O sea, bloquea con nieve la puerta de la profesora para no hacer un examen. El que se queda pegado a un muñeco de nieve y tienen que llamar al 112, y la condena a los muñecos de nieve porque les consideran lujuriosos y eróticos. Vale, uno de los tres es real. Pueden ustedes votar en la encuesta de Twitter, a ver si hoy aciertan. No vale googlear, lo decimos siempre, no se hagan trampas al
y solitario. Lo del cuñado de Marina no se puede votar.
No, es una pena.
No
es una pena.
Y no lo prueben en casa
ni
tampoco.
Intentarlo en casa.
Marina,
pero
favor.
Yo voto el pegado al muñeco.
Mira qué bien, hay una oyente, Paula Rivera, que dice... que sabe perfectamente que es NFT, Non-Fungible Token.
Sí.
Pero, aparte de eso, ¿qué significa? Son las siglas en inglés, digamos, de Token Non-Fungible.
Exacto, sí. Son las siglas de token no fungible, lo traduciríamos al español. Y en realidad esto es un mecanismo criptográfico, que lo que hace es identificar la propiedad de un objeto digital. Esto suena como muy complicado, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo sencillo. Un artista que crea ilustraciones digitales. Eso no es más que un archivo informático. Así que aunque un artista digital venda ese archivo, como la información informática se puede copiar y pegar infinitas veces, con su permiso o sin su permiso nos podemos hacer con esa obra de arte de manera gratuita. Eso lo sabemos.
Yeah.
La foto del cuñado de Marina chupando la nevera se la podemos pasar a infinitas personas y esa gente podrá hacer lo que quiera con esas fotos. Entonces, claro, esto diferenciaba el arte digital del arte tradicional, porque si cogemos las meninas de ejemplo, pues las meninas son unas. Es un objeto limitado. Y el arte digital
es un objeto,
no era.
Es un objeto físico, además, ¿no?
Exacto.
No es digital, está ahí.
Y el eso es. Y el arte digital, como es un archivo informático, pues al no ser un objeto físico tenía muchos problemas. Y ahí es donde entran los NFT, en principio. El NFT, básicamente, es un archivo, no es otra cosa. Es como una especie de gran libro de contabilidad gigante que es público y que está colgado online, casi uh-huh. como un notario público, que lo que hace es demostrar que ese archivo pasa a ser único, infalsificable y además es público, está colgado online.
O sea, vamos a ver, como si fuera un registro de la propiedad intelectual, pero de lo digital, digamos.
Un poco a lo bruto, sí, porque vale. requiere de una tecnología que se llama blockchain, que es especialmente compleja, uh-huh. pero lo que hace es asociar esa imagen o ese archivo digital, porque se pueden hacer NFTs con cualquier archivo digital, no solo con imágenes, y lo que hace de alguna manera es dotar a una información digital de algo que hasta ahora solo tenía el arte físico, que son dos valores importantes. La singularidad, es decir, que sea único, y la escasez, que no se pueda replicar hasta el infinito. Así que a partir de los NFT, el arte digital ya se puede coleccionar.
Ya se puede coleccionar. Bueno, ya. Y como quiere decir que cuando compras una pieza de arte digital, tienes que asegurarte de que ese NFT exista y que tengas tú solamente el original. Pero eso no impide que venga otro y se haga una copia, ¿no?
Es que esa es la clave y eso es lo interesante, ¿no?
Ya.
Porque todo esto estalló hace casi un año, el 25 de febrero del 21, cuando Beeple, que es un artista digital muy conocido, subasta en Christie's, ojo, porque estamos hablando ya de Christie's,
¿sí?
un NFT que hemos compartido en redes, lo hemos compartido en Twitter, y que se paga por él 69 millones de dólares. Y claro, alguien nos dirá, ya, pero yo puedo coger esa imagen digital, cualquiera puede descargarse esa imagen digital, imprimirla en su casa, hacerse un póster. Sí, sí, pero solo la persona que pagó 69 millones de dólares posee el NFT que lo acredita como el propietario único de esa imagen de la cual podemos gozar todo el mundo, pero solo esa persona tiene la propiedad, ¿no?
Ya, yo no le veo la gracia, ¿eh? Entiendo lo que estás contando, ¿eh? Y
claro.
me encanta saberlo y compartirlo con los oyentes, pero ¿qué sentido tiene pagar 69 millones de dólares por algo que yo también puedo tener en mi casa? No tengo el NFT.
Gratuitamente. O sea, que no
claro,
tienes que pagarle.
No tengo el NFT,
no,
pero me da igual, ¿no?
Ahí hay que tener en cuenta que en el mercado del arte clásico, aquí vamos a decirlo también, ocurre algo no exactamente igual, pero un poco similar.
¿Los grabados?
¿No? La gente, no, incluso los cuadros, si lo pensáis, ¿no? La gente paga muchos millones de dólares por un cuadro que luego lo podemos ver en Google. Incluso en Wikipedia podemos tener fotos de mucha calidad de ese cuadro y hacernos un póster del mismo tamaño que el cuadro.
Sí.
Sí, pero no es el cuadro. No, es un poco el fetichismo de poseer un objeto único. Entonces, a partir de aquí, mucha gente lo vendió como una revolución, ¿no? Esto protegía el trabajo de los artistas digitales, como si fuese físico, y de repente esta tecnología venía poco menos que a salvar el arte. ¿Qué pasa? Que viendo que muchos de estos NFT se han vendido por cantidades absolutamente obscenas de dinero, como pasa también con obras de arte tradicionales, eso
sí.
hay que decirlo, pues se ha creado una burbuja enorme. Y hay literalmente miles de personas en todo el mundo que se han lanzado a crear sus NFT a ver si hacen dinero también. Y no solo artistas. Así que lo que ha pasado es que se ha creado una burbuja masiva. Os pongo un ejemplo de esta burbuja.
A ver.
A final del año 21, de 2021, una simple imagen digital, que son tres esferas blancas sobre un fondo negro, que no es ni siquiera elaborada artísticamente, se fragmentó en 300.000 trozos, básicamente sus píxeles, y todos esos píxeles fueron vendidos con su NFT por separado por 92 millones de dólares a casi 30.000 personas distintas.
Qué suerte no estar entre esas 30.000 personas, de verdad, me sentiría boba.
Es evidente que esto no tiene ya nada que ver con el arte. Esto es
claro.
pura y dura especulación.
Ya.
La gente compra, a ver si suena la flauta. Se estima que el año pasado el mercado del arte digital creció un 299%, que es una barbaridad, y todo el mundo quiere su trozo de pastel. Y como cualquier persona con la tecnología suficiente puede crear un NFT, tenemos famosos que están haciendo NFTs de sus caras, literalmente, tenemos empresas que están haciendo NFTs de sus logos, y aquí empiezan a venir las partes oscuras, hay que decirlo también, ¿no?
Déjalo para más tarde, luego nos cuentas la parte oscura de los NFTs.
Eso, dejamos aquí esta parte porque
o lo sea, que yo vamos me hago una foto, después... yo me hago una foto, un dibujo sobre mi cara o sobre el nombre de este programa, Gelo, y hago una NFT y a partir de ahí quien lo reproduzca me tiene que pagar, ¿no? ¿no? Lo puede reproducir igual.
Lo que haces es venderlo y al estar registrado con un NFT, al tener un NFT asociado, ¿sí? solo una persona poseerá ese NFT que lo titula como auténtico. Pero el resto podrán seguir utilizando el logo de Hello.
Entonces,
sin problemas.
Bueno,
es un poco raro.
Bueno, pero es un poco lo que decías, ¿no, Miguel Ángel? Como el mundo del arte convencional, ¿no? O sea, tienes la propiedad de un cuadro, pero lo puede ver todo el mundo.
Sí, pero un día atraviesas la puerta de un museo y vives la emoción de situarte frente a un cuadro que es el cuadro de verdad. Eso no existe aquí.
Ya, pero es que yo creo que con esto estamos hablando más de mercado casi, ¿no? De un tema
totalmente
comercial.
Ya.
O sea,
yo es que nací
de la pura especulación.
Nací en una época muy analógica y seguramente nunca entenderé esto, pero bueno, que es el futuro del arte, sin duda.
Luego hablaremos de los niveles a los que llega esa especulación,
vale,
porque llega a niveles muy gordos, ¿eh?
Luego seguimos hablando con Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Ahora hablemos de amigos de verano. ¿Tenéis alguno que recordéis especialmente, que hayáis perdido la pista para siempre?
Uy. No, yo los tengo localizados.
Muchísimos.
¿Todos están localizados?
Sí, sí, sí,
sí. Bueno, pues a veces hay amigos que se recuerdan toda la vida y nunca más les vuelves a ver. 60 años después, en concreto, hay un señor de Granada que está buscando a una criatura, a un niño con el que pasó el verano del 56.
Estoy segura de que todos pensarán a menudo en este pueblo y en este verano que hemos pasado juntos. Nos han pasado tantas cosas, ¿verdad? Y algunas muy divertidas y algunas tristes también.
Claro, porque los amigos de verano tienen el factor de la novedad, de la sorpresa. Con ellos se comparten aventuras en días interminables, bicicletas, helados, despreocupación, libertad. Normal que se nos queden grabados a fuego. Ayer en un grupo de Facebook de vecinos de Almería, una mujer publicaba una foto en blanco y negro de un niño haciendo la primera comunión y decía: estoy buscando al niño de esta foto. Sé que su nombre es Antonio, vive en Almería y tendrá ahora unos 74 años. De pequeño pasó el verano del 56 en Pinos Puente, en Granada, en el barrio de La Presa, con su tita Encarnita la Tripas y su tío Pepe. Lo busca un amigo de la infancia que se llama Paco Guirado. Esto lo escribía Lelia Gutiérrez, que es la sobrina de Paco.
Mira, fue un verano sobre el 56, creemos que fue sobre el 56, y eran amigos, muy amigos, muy amigos, de esto de dormir juntos, de estar todo el día juntos, y eran niños. Te estoy hablando que tendrían unos 8 o 9 años. Una vez así hablando, viendo fotos, pues mi madre sacó esta foto de este niño y dice: escucha, pues vamos a ver si lo encontramos. Con esto de las redes sociales, que esto pues lo comparte mucha gente, pero no, ahora mismo no han dicho nada.
Durante ese verano, claro, los dos niños fueron inseparables, pero nunca más se volvieron a ver, porque además la tía de Antonio, Encarnita la Tripas, y su marido Pepe se fueron a vivir a Francia. Por eso ya no le pudieron preguntar más por el sobrinito. Esperan ahora encontrar al amigo de la infancia, que esté bien, poder organizar un encuentro y recordar aquel verano de hace pues 60 y tantos años.
¿Por qué le llamarían la tripas a la tía Encarnita? ¿No os lo preguntáis?
No quiero saber.
Ya. Bueno, en fin, ya que estamos aquí, servicio público, oiga, para algo sirve la radio, ¿no? Un objetivo debe tener nuestro trabajo. Si alguien conoce a Antonio de Almería, sobrino de Encarnita, la tripas de Pinos Puente, por favor que nos llame. Y ya de paso, si no lo conocen de nada, lo que sí pueden es recordar en voz alta aquel verano del 56, del 68, del 75 o del 80 y no sé cuántos, ¿eh? Algún recuerdo de esos arraigados en la memoria, en el disco duro de su cabeza, que sin embargo no ha vuelto a ver a esa persona, a ese niño, a esa niña con el que compartieron tantos momentos.
Bueno, Fernando Torres, el niño Torres, se casó con su amor de verano de adolescencia, Olaya Domínguez, que era con quien jugaba los veranos en Galicia.
Cuando le preguntábamos a los diputados por un recuerdo de infancia, un gran porcentaje decían: aquel verano de playa y libertad en Euskadi, aquel verano luminoso de aquellos veranos de Almería. O sea, mucha gente tiene vinculada su infancia a sus veranos.
Son como decían en Gran Hermano, es que todo se magnifica en verano. Claro, los veranos son así.
Pasa el tiempo, dura mucho.
Estoy leyendo en Twitter, Miguel Ángel, alguna provocación de algún oyente, como Trampero, que dice que no vale nada los NFT, pero que el precio es carísimo. Y otro más, Ruiz Prado, dice que es una sutil forma de lavar dinero.
Ahí está el problema, ¿no?
¿Ah, sí?
Una cosa que tenemos que dejar muy clara es que esto es una tecnología, y como tecnología que es, tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Ahora en Twitter, por ejemplo, la Cultura Social nos comentaba que Marisol Salanova comisaría de una exposición de arte digital, y que todo esto tiene una faceta positiva, nadie lo niega. El problema es cuando esto se asocia a una burbuja, que le podría pasar también al arte convencional, al arte tradicional, ¿qué cosas suceden? Y lo que ha sucedido es que esa burbuja ha incentivado, digamos, de alguna manera, que los NFT reproduzcan todo lo que pueda tener de negativo el mercado del arte, pero multiplicado por mucho. Vamos a señalar tres aspectos especialmente preocupantes, sobre todo de esta gran burbuja que se ha montado alrededor de las NFT. La primera es que, aunque se vende como algo que genera millones de dólares, la mayoría de los NFT no se venden. Muchos artistas se están acercando a este mercado pensando, oye, mira, pues ahora voy a tener un mercado donde vender mi arte digital. Y la realidad es que la mayoría de los NFT que se crean no se están vendiendo.
Yeah.
Nadie los compra. Entonces, claro, si nadie paga por ellos, en realidad esa idea de que se genera un mercado nuevo es un poco engañosa. La gente, o incluso empresas, con una presencia social muy fuerte o mediática muy fuerte, pueden vender sus NFT. Pero si tú eres un artista o una artista que no tiene una gran demanda de mercado, el NFT tampoco es posible que lo vayas a vender fácilmente. O sea que al final te pasa un poco lo mismo que te pasa con tu arte tradicional de toda la vida.
Es lo que
eso
veo.
Ya, sí. Hay que tenerlo en cuenta.
Vale, vale. Interesante.
Segunda cosa peliaguda, muy peliaguda. Aunque se vendió esta tecnología como un medio de que se pudiese por fin cobrar por el trabajo de los artistas digitales, lo cual es cierto en una dirección importante, también se está convirtiendo en un nido de piratería. Hace solamente 3 días, la NBC denunciaba que está creciendo el robo de arte precisamente para hacer NFTs. Claro, cada vez hay más artistas que denuncian que otras personas les están robando sus obras de arte para hacer NFTs con ella. Antes ponías el ejemplo de si usásemos el logo de Julia en la Onda, pero ahora imaginemos que alguien coge todo el programa de hoy y hace NFTs con los archivos de sonido y sí, los vende sin permiso.
Pero bueno,
está utilizando nuestro trabajo.
Pero no podríamos hacer nada, ¿no? Si ha hecho su NFT, no, ¿o sí?
Claro, es complicado porque aquí ya entramos en una laguna de derechos de autor de vete tú a buscar a la persona, vete tú a pedirle responsabilidades y al final volvemos a los tribunales tradicionales por los medios tradicionales. Estamos hablando de que hay gente a la que le han robado sus fotos privadas para hacer NFTs. Y hay mucha gente que está haciendo NFTs de los memes que nos pasamos por WhatsApp, los de toda la vida, los que todo el mundo conoce y no tienen dueño o no tienen autoría señalada. Hay gente que los está vendiendo como NFT. Un ejemplo máximo de esto, el creador de Twitter, Jack Dorsey, hizo un NFT con el primer tuit de la historia, el primero que fundó esa red, y lo vendió y se lo compraron por 3 millones de dólares.
Claro, entonces hay un papanatas que paga 3 millones por algo así, por un tuit, por un primer tuit, pues claro, está
el
bien.
El problema es toda esa gente que para, como a lo mejor no tiene ni siquiera habilidades artísticas, está cogiendo cualquier imagen que encuentra, y entre ellas imágenes de artistas, sin su permiso, para crear NFT. Y aquí ya entramos en una laguna ya bastante oscura, que cada vez es más frecuente, como denunciaba la NBC.
En fin, que parásitos y ladrones también se aprovecharán de ese mundo como de los como el del mundo real, digamos.
Y de alguna manera lo facilita, porque tú en el mundo analógico requerías de unos ciertos talentos o habilidades para crear un grabado o para sacar una fotografía de calidad o hacer un cuadro, pero aquí puedes directamente hacerte con la imagen en internet, colgarle el NFT y venderla tú, en vez de la persona que fue la autora de esa imagen.
Pues ya que estamos hablando de cosas falsas, yo creo que es bueno que nos cuente algo, Clara Jiménez Cruz, que hoy se ha hecho público, ¿no? Cada día aquí en la mesa de redacción intentamos parar la difusión de bulos, desmintiendo esos contenidos falsos que van circulando por internet, pero esta guerra contra la mentira y lo fake, digamos, debe comprometer a todos, ¿no? Por ejemplo, a las plataformas de internet, que deben hacer mucho más para atajar este problema de raíz. Y parece ser que eso es lo que se le ha pedido, ¿no? Hoy se le ha pedido a YouTube, lo ha hecho Maldita.es y otras 85 organizaciones de todo el mundo, entre ellas el Washington Post, que se comprometa un poco más, ¿no? ¿Qué habéis conseguido? De entrada, uniros para esa petición, Clara, no está mal.
Bueno, que ha sido un trabajo ingente, ya te lo digo. Nos hemos unido los verificadores de más de 40 países para pedirle a YouTube que haga más esfuerzos por parar la desinformación en su plataforma. Lo hemos visto con la pandemia, cientos y cientos de vídeos desinformadores en muchísimos idiomas que ponen en riesgo la salud de las personas y que YouTube no está sabiendo atajar.
Lo que pasa es que en YouTube dicen que sí, que ellos toman medidas y que ellos, cuando detectan una mentira, un fake, borran el contenido que sea peligroso, desinformador.
Claro, lo que pasa es que ahí hay dos problemas. El primero es que YouTube limita el debate a esa falsa dicotomía entre borrar y no borrar las mentiras, como si no existiese otra opción, cuando la realidad es que lo que realmente funciona, según la evidencia científica, es darle contexto con información contrastada a las mentiras, explicar por qué algo no es verdad en lugar de hacerlo desaparecer. Primero, porque es más eficaz para que la gente aprenda a identificar la desinformación, y segundo, porque esta alternativa preserva la libertad de expresión.
O sea, si consideramos que la gente puede tener incluso derecho a mentir, a contar mentiras, claro, YouTube debería tener la responsabilidad de alertar a los usuarios de que les están mintiendo, de que les están engañando, ¿no?
Eso es. Y por otro lado, porque YouTube dice que ha hecho cosas, pero la realidad es que por los controles actuales de YouTube contra la desinformación se cuelan centenares de vídeos plagados de falsedades que ponen en riesgo la salud y la integridad de las personas y que tienen efectos en la vida real, que a día de hoy son vídeos que siguen colgados en la plataforma. Pasa en todo el mundo. Hemos visto persecuciones de minorías en Brasil a partir de vídeos de YouTube. Hemos visto los efectos de las falsas curas contra el cáncer y la COVID desde Europa a los países árabes. Hemos visto intentos de influir en procesos electorales como el de Filipinas y nadie se ha olvidado de esa turba violenta que asaltó el Capitolio de Estados Unidos el año pasado bajo esa base de un supuesto fraude electoral. Los vídeos que apoyaban esa narrativa del fraude en YouTube habían tenido más de 33 millones de visualizaciones.
Bueno, eso porque es una imagen planetaria que todos recordamos, la del Capitolio en Estados Unidos, pero aquí en España también hay ejemplos, ¿no?, de imágenes que siguen en YouTube tan ricamente.
Sí, sí, de vídeos que los he sacado esta misma mañana, no te digo más. Fíjate, YouTube fue el canal por el que el movimiento negacionista de la COVID, Médicos por la Verdad, lo utilizó para saltar de España a Latinoamérica y sus canales siguen activos y han ganado dinero con eso, además. Y no se queda en la pandemia. ¿Te acuerdas del bulo del gran apagón?
Bueno, estuvimos los medios hablando de esta burrada durante días, semanas.
Pues esto dice un canal que tiene más de 2,5 millones de suscriptores en YouTube y que sigue colgado a día de hoy.
Guía para la provisión personal en caso de una falla de energía, infraestructura o suministro en toda Europa. Fijaos lo que dice. O sea, no se limita a decir que pueda caer en Austria. Dice en toda Europa.
En fin, la teoría del gran apagón que está completamente desmentida y que sigue ahí colgada y seguramente engañando a muchísima gente.
Y no es la única. Otro canal con 500,000 de suscriptores que habla de que los diputados han aprobado que en la cafetería del Congreso no les tengan que pedir el certificado COVID.
¿Queréis tomar un café, una mariscada o lo que haga falta y que no os pidan el carnet COVID? Es muy fácil. Cafetería del Congreso de los Diputados. ¿Vale?
Si bueno, otra mentira, porque vamos, en general en Madrid no es obligatorio. Y si no lo es en la comunidad ni en la ciudad, no lo es tampoco en el Congreso de los Diputados. O sea, un bulo de libro.
Y no lo podrían haber aprobado los diputados porque es cada comunidad autónoma la que regula eso. Y luego hay mentiras de esas de toda la vida, pero que siguen teniendo mucho alcance. 500,000 de seguidores tiene este canal que defiende que la Tierra es plana.
Nos encontramos con una especie de Matrix, que vivimos en una Matrix, que nos han implantado desde jóvenes, desde muy pequeñitos ya en el colegio, con ese globo que está en todas las aulas.
O sea, que nos han vendido el globo terráqueo y que ese globo es Matrix. O sea, bueno, ya ni vamos a comentarlo esto ya, pero en fin, que está ahí y mucha gente lo ve, lo escucha y se lo cree. En fin, ¿qué le pedís a YouTube los verificadores, Clara?
Bueno, pues para empezar, transparencia. ¿Cuáles son las políticas que aplica YouTube para decidir qué es desinformación y qué no lo es? Para decidir qué promociona el algoritmo, qué le enseña a la gente y qué no le enseña. Más datos, más investigación independiente sobre si funcionan las medidas contra la desinformación, porque lo que vemos a día de hoy, por mucho que ellos digan que sí, es que no funcionan. Además, tienen que hacer más esfuerzos, por un lado, en actuar contra los buleros reincidentes y, por otro, en mejorar en los países de habla no inglesa, porque en esos la situación es verdaderamente dramática. O sea, hace muchas cosas para Estados Unidos, básicamente, pero no para el resto del mundo.
Como no lo entienden.
Y por último, que cuenten. Claro,
como no lo entienden, no saben las burradas que dicen, claro.
Que cuenten con nosotros, que estamos dispuestos a ayudar. Los verificadores de todo el mundo somos expertos en esto. Podemos dar contexto a las mentiras para que la lucha contra la desinformación sea verdaderamente eficaz.
¿Y ha contestado algo YouTube ya? ¿Ha dicho algo o no? ¿O estáis esperando respuesta?
Han contestado algo preguntados por la prensa. Según ellos, estos contenidos representan un 1% de las visualizaciones globales de la plataforma. Aunque en realidad la falta de transparencia nos impide contrastar ese dato, pero por hacer cálculos, que es hacer las matemáticas, teniendo en cuenta que el consumo de YouTube son 100.000 millones de horas al día, estamos hablando de 1.000 millones de horas de desinformación diaria. Que yo creo que es un dato como para no presumir.
1.000 millones de horas de desinformación diaria en el planeta. Bueno, pues tienen un problema ellos y tenemos todos un problema.
Sí, lo tienen desde hace tiempo. La comunidad de fact-checkers se ha reunido en repetidas ocasiones con YouTube. No se crean que esto viene en plan silencioso. No hemos conseguido nunca respuestas y por eso ahora hemos decidido escribir esta carta de manera pública con toda la predisposición del mundo a arrimar el hombro para que lo solucionen.
Pues ya nos irás contando si hay alguna repercusión, pese a la unión de todos los fact-checkers. Por cierto, que dice Carmen que ella, volviendo a los bulos, cree que el auténtico es el de que se queda pegado a un muñeco de nieve.
Ajá. Yo tengo el nombre técnico a lo que le pasó a mi cuñado y posiblemente a quien se quede pegado un trozo de hielo, que es, me está mandando por WhatsApp, que se llama petequias lingual. Que se produce un sangrado.
Petequias es lingual. La petequia es una pequeña manchita, ¿no? Es como una pequeña hemorragia que se hace en la piel.
Sangrado en puntitos, sí.
Ya, pero también en la... Vale, vale. Pues nada, seguiremos hablando de las petequias linguales.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Solo 6 capítulos.
Nos besamos.
Empezamos a besarnos. Le quité la ropa.
Yo estaba tumbada en mi cama, boca arriba.
Para descubrir la verdad.
Estábamos abrazados.
Javier Rey.
Creo que le dije que parara.
Ángela Cremonte.
Yo no entiendo por qué se ha inventado una cosa así.
Mentiras. Hoy a las 11 menos cuarto de la noche, estreno en Antena 3. La tele abierta.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Ha llegado el momento de volver sobre mis pasos, de contar mi vida y la de los míos, y mostraros quién es aquel que lleva 6 décadas sobre un escenario.
Rafaelismo, el documental definitivo, una docuserie original Movistar Plus. Estreno 13 de enero.
Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Problemas de humedad? ¿Moho en paredes, techos, armarios, riesgo estructural en piso, casa o zonas comunes? Realizamos un diagnóstico de precisión de las zonas afectadas. Te entregaremos de forma gratuita tu solución 100% garantizada. Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es o llamando al 900 10 3110.
Restaurante As Fontes, auténticos productos gallegos, carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre. As Fontes, en General Laci 10, cerca de Atocha, y ahora también en la calle Áncora 32, asfontes.com.es.
Oye, ¿y tú cómo llamarías lo del próximo 19 al 23 de enero?
Lo llamaría Abrazamos el Mundo.
O sea que lo llamarías IFEMA Madrid, porque llega a Fitur, la feria donde empiezan los grandes viajes. Sábado y domingo abierto al público. Entra en IFEMA.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
No
No Sonoras, el programa para los que viven la noche, con José Luis Salas.
Dándolo absolutamente todo. Anda que no vamos a conocer qué ocurría antes. Vamos a viajar a través del tiempo y el espacio. Ultramarinos temático, ¿qué pedimos esta noche? Llega el instante sublime en el que saludamos a nuestro Friki Cero. No te quedes dormida, no te quedes dormido. Estás perdiendo. ¿Quién sabe si un buen momento de la noche?
No Sonoras, con José Luis Salas. De lunes a miércoles a la 1:30 de la madrugada, jueves a las 3 y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No Sonoras. Con el doctor Bartolomé Beltrán, nuestra salud está en buenas manos.
¿Hay algún componente genético que nos pueda indicar que una persona es más propensa? Aquí estamos con dos grandes especialistas que nos acompañan.
Una hipertensión arterial, o una diabetes, o un colesterol.
Siempre que hablamos con cirujanos vasculares, sabemos que...
En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Y cuando quieras, también en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
A las 3:35, una hora menos en Canarias, estamos en la mesa de redacción con estas macedonias de temas fuera de los informativos estrictos que compartimos en la primera hora. Hoy con nuestro experto en arte, Miguel Ángel Cajigal.
Poquito es.
Ángel tiene el barroquista, ¿eh? ¿Es verdad?
Muchísimo. Encanto.
Contándoles qué es eso de los NFT, los token...
No fungibles.
No, es que estaba haciendo el orden correcto. Claro, no fungible token. Claro, es al revés.
Exacto.
Vale.
Que nos está costando, ¿eh?
Sí, nos está costando, porque ya por aquí estoy viendo unas preguntas. ¿Y cómo se paga y cómo no se deja de pagar? Bueno, luego nos cuentas. En el fondo, la digitalización no es tan fácil. Incluso para las generaciones nativas tienen sus lados oscuros, ¿eh? Para los analógicos ya ni os cuento. Dice Manuel en Twitter que lo de la lengua en el hielo se ve muy gracioso en una película que se llama Dos tontos muy tontos, que se quedan los dos pegados a una farola. Héctor me pide que digamos que en Pontevedra hace un tiempo maravilloso, que está harto de que sus amigos de fuera de Galicia crea que viva en Narnia. Dice que hace un tiempo maravilloso.
¿Hoy hace un tiempo maravilloso?
Sí.
¿Hoy?
Sí.
En Pontevedra siempre hace bueno. O sea, en las Rías Bajas está genial siempre.
Ya, pero un 12 de enero...
Hombre, como aquí en Madrid hay un solazo.
Y ahora vamos con tema de precios, porque irse desde Galicia, ya que estamos en Galicia, a Madrid puede costarte 5 euros y en cambio un café te puede costar 2 euros, ¿no?
Sí, dices, sí.
Hombre, no tiene...
Estamos en eso, ¿eh?
No tiene lógica.
Es raro.
A ver, empecemos por los aviones. ¿Qué está ocurriendo con los aviones y esos precios reventados, Marina?
Pues tal cual, que están a precio de café. Decía hoy el Faro de Vigo que volar desde el aeropuerto de La Bacoya hasta Barajas, 4,99 te sale, si te lo sacas ahora mismo, para ser exactos, 4,99. Y bueno, se refieren a la competencia del AVE que acaba de llegar de Galicia y que bajan los precios del avión para que no les quiten la clientela. Pero hay otra razón que concuerda muy bien con los datos que ayer presentaba AENA sobre los vuelos en 2021. Resulta que los aeropuertos han recuperado en el 21 un 64% de los vuelos con respecto a 2019, pero si nos fijamos en el número de pasajeros, la recuperación se queda solo en el 43. La media de viajeros por vuelo pasa de 116 aquel año en cada avión a 79. Hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, Carlos Garrido es el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y nos constata que la sexta ola está provocando que compremos muchos menos vuelos y eso lleva a una baja de precios.
La situación sanitaria lo que ha creado es una grandísima crisis en la demanda, ¿no? Pero sin embargo no en la oferta, es decir, hay las compañías aéreas, los proveedores turísticos siguen teniendo sus productos a disposición. Por lo tanto, este exceso de oferta y de crecimiento en la demanda lo que ha producido efectivamente es un bajón de los precios, es decir, los aviones están saliendo, porque además las compañías aéreas no en todos los casos pueden suprimir los aviones, aunque no tenga pasajeros, porque perderían pues, los slots y algunos derechos, y entonces los aviones están saliendo, lo que pasa es que están saliendo con a unos precios y con unas ocupaciones muy bajas.
O sea que podemos conseguir por 5 euros la Bacoya Madrid, pero también muchos otros destinos, ¿no?
A Canarias, sin embargo, como no hay más alternativa, los precios siguen igual de altos.
Es el mercado, amigos.
Uh-huh. Ahí no hay aviones vacíos, ¿verdad? No, no, para ir a Canarias.
Claro. Bueno, las aerolíneas están fletando, pues eso, vuelos vacíos. Decía Clara el otro día que para mantener los slots, ¿no? Que son esos espacios en los aeropuertos, en las rutas, porque hay menos pasajeros. Así que las agencias de viajes, pues, animan al personal a comprarse ahora a los vuelos que vayan a coger en cualquier momento, porque están por los suelos.
Pero nos vamos a la porra, lo veis, ¿no?
Hombre, claro, qué? Claro.
O sea, el mundo se va a la porra. O sea, vuelos vacíos contaminando en una época de emergencia climática.
Sí,
para mantener
no.
los slots.
No
y si no,
ni
a 5 euros, porque es lo mismo.
Y nadie penalizando a las compañías aéreas por hacerlo, claro. Que es lo alucinante.
Al contrario, deben incentivar que lo hagan, porque si no pierden los slots, las propias compañías aéreas no tendrán interés en gastar, quemar combustible para nada. Lo hacen porque si no, pierden la cola, pierden el turno.
Claro.
Pierden el turno, que es lo que es un slot, el turno. El turno y el lugar por el que, el pasillo aéreo por el que deslizarse, ¿no? Luego pagamos 69 millones de euros por un NFT.
No. Es el mercado, ¿eh? O sea, al final todo...
Sí, sí. Viva el mal, viva el capital.
Yo creo que nos vamos a la porra. Esto no tiene ningún sentido. Las cosas que no se pueden entender fácilmente, yo creo es que no, ya no tienen sentido, que no parece tener sentido común en su esencia. Es difícil mantenerlas, ¿no?
Y que los NFTs, por cierto, también son contaminantes. No es
así.
A ver, contadme eso, que
eso,
ahí no hemos llegado.
Eso es un temazo que era a lo que no habíamos llegado todavía.
Venga.
Decíamos que íbamos a señalar tres cosas un poquito preocupantes, sobre todo esta gran burbuja. E insistimos mucho en esto, porque la gente en Twitter ya alguna se está poniendo nerviosa. Los NFTs son una tecnología. Nadie dice que la tecnología sea negativa. Estamos comentando efectos que la burbuja de los NFT del arte están provocando, ¿no? Lo que comentamos, por ejemplo, de que hay artistas a los que se les está robando sus obras, por ejemplo. Y uno de los efectos, como decía Clara, más delicados del tema de los NFT es que, dependiendo de una tecnología, que es la blockchain, que es la misma tecnología que funciona, por ejemplo, para las criptomonedas, y esa tecnología requiere cantidades masivas de computadores de muy alta potencia que consumen una energía disparatada, hoy por hoy, y que ya está siendo denunciado como un gran problema medioambiental, tanto en el ámbito de las criptomonedas como en el propio ámbito derivado de las NFT. Porque claro, para que ese NFT siempre autentifique que esa obra es la que dice ser, eso tiene que estar, coloquializándolo mucho, colgado permanentemente en Internet. Y esto entra dentro de esa blockchain, y eso significa que se está gastando una enorme cantidad de recursos energéticos a este respecto. De hecho, para comprar o vender NFT tenemos que hacerlo a través de criptomonedas, salvo que hagamos lo que hizo Beeple, que subastó en Christie's, pero él es una persona que lo puede hacer.
Acabáramos, o sea, hay que pagar en criptomonedas.
Exacto, lo tenemos que comprar en criptomonedas y tenemos que cobrarlo también en criptomonedas. Entonces ya vemos que estamos entrando en un terreno que es muy delicado, porque sabemos que la exigencia energética de las criptomonedas, la exigencia energética de la blockchain, ha provocado o ha estado detrás como uno de los factores de cosas como lo que está pasando en Kazajstán estos días, que la energía básicamente se estaba utilizando una parte muy importante de la energía del país para esas granjas de Bitcoin, y algo muy similar, de hecho es la misma tecnología, es necesaria para mantener los NFT. Entonces ahí estamos en posiblemente uno de los efectos más delicados de esta tecnología, que insistimos, no es que la tecnología sea negativa, pero esta escalada exagerada de la burbuja de las NFT es algo a observar mucho, y por eso decíamos al principio del programa que va a ser el tema del año. Va a seguir siendo el tema del año.
Bueno, pues aquí se lo hemos contado antes que nadie. Está bien que ya tengamos algunas clases previas del barroquista. Y aquí tenemos a Goyo preocupado por cosas muy analógicas, como que le cobran más caro el café todos los días.
Perdona.
A ver, cuéntame, ¿qué te ha pasado, Goyo?
¿Lo habéis notado o no?
No.
Vamos a ver, yo he ido ayer, fui al bar donde habitualmente, cada cierto número de días voy, me tomo un café con leche. Yo pagaba unos 50 hasta hace 2 semanas.
Qué barato, ¿no eran las Ramblas entonces?
No, no eran las Ramblas.
Porque
en la Ramblas
es otro mundo. En la Ramblas te cascan 3 euros, ¿eh?
No, en la Rambla criptomoneda, o sea, un café tienes que pagar con una barbaridad. Un NFT he visto yo pagar un café. Y me pidieron unos 70. cuando yo pagaba 1,50. O sea, bueno, una 20, subida 20 notable.
20 céntimos tampoco.
Perdona, 20 céntimos sobre 1,50 bueno. Es un porcentaje ya notable.
Ya.
La situación a día de hoy es que el café se ha convertido en un producto cada vez más escaso en la cadena de producción y distribución. No os quiero asustar, que sé que estáis enganchados al café como yo, pero curiosamente en los últimos años cada vez consumimos más café. Y desde hace un año la materia prima ha doblado su precio en origen. Y ahora, con el cambio de año, algunos consumidores ya estamos notando ese aumento de precio. Es verdad que no en todas partes. En la calle, hemos ido a la calle, clientes y baristas hablan de cómo va la cosa que va por barrios.
1,50. A lo más barato, 1,20. Sí, 10, 20 céntimos ha subido.
De momento a nosotros no nos ha llegado la orden de que vayan a cambiar el precio. Pero cuando nosotros hemos subido un precio del café, igual han sido 5 céntimos. Un café con leche para llevar son 1,45. Un cortado es 1,40. Un café solo 1,35.
Por supuesto que sí. Porque antes valía 1,20 y ahora 1,50 o 1,60.
Nosotros lo cobramos a 1,50. El cortado a 1,45 y el café solo a 1,35. El precio es el que tenemos desde hace 3 años. En el mes de diciembre no le he comprado café y seguramente la próxima semana le comentaré a ver qué ha pasado con esto del incremento de los precios.
O sea, son precios que nos suenan, ¿verdad?, familiares, ¿no? O sea, 1,50, 1,60, pero claro, si tú pasas de pagar una cantidad de repente, te sube de la noche a la mañana 20 céntimos, se nota.
Y además dejarás 2 euros, claro.
Bueno,
no recogerás los 30 céntimos.
¿Cómo? ¿Perdona?
Pero qué barbaridad, Goyo. A ver, Goyo, Benítez. O sea, ¿recoge los 30 céntimos?
Por supuesto que recojo los 30 céntimos.
Vale,
vamos
vale,
a ver
vale,
en qué,
vale.
qué mundo estamos. O sea, que vale. yo no tengo
yo no,
NFTs.
Yo no, ya.
Claro. Yo siempre dejo el resto.
Ya.
¿Los 30 céntimos?
Lo que sean. Si
o
son
los
20, 30.
Sí, bueno.
Si son 50, a lo mejor por un café ya me rasco el bolsillico y busco unas monedas y me meto la de 50.
Así me gustan a mí los compañeros. Bueno, la subida con efecto retardado va a llegar en todo caso a partir de las próximas semanas. La subida en bares y cafeterías tiene una explicación. Ricardo Oteros es el director general de Supra Café, productor y distribuidor de café, que tiene finca propia en Colombia. ¿No
claro,
habla?
Claro que tiene muchas cosas. Oteros,
en plural. Eres tú, pero en plural.
En plural, claro.
Nos habla de la tormenta perfecta que está disparando el precio de nuestro café diario.
Ha habido una crisis de producción en origen debido al cambio climático. Brasil, que es el primer productor mundial de café, que tuvo sequía y después tuvo una helada el año pasado. Eso ha hecho que la oferta mundial de café haya bajado. El consumo sigue subiendo, cada vez hay más consumo de café. A eso se ha sumado la crisis logística, una subida muy potente. El año pasado estaba en torno al 60-70% del precio de la materia prima, pero es que desde diciembre aquí ha subido prácticamente otro 20%.
Todo lo que hay detrás de la subida de un café, cambio climático, la crisis logística, la bolsa también, porque el café cotiza en bolsa y se ha disparado en el último año. Y si no habéis notado la subida en ese café que regaláis ahí con la vuelta y todo, de venga, 5 euros, 5 euros.
Pero te das cuenta que cuando nos cobren 1,90 seguiremos dejando 2 euros, ¿no lo ves?
Bueno, entonces yo ya sí dejaré 2 euros.
Ahí tendrá más sentido, hombre.
Nos va a costar lo mismo durante meses.
¿Pero por qué?
Porque de 1,50 de 1,50 a 2 euros, nunca cogemos la vuelta, pues ya está.
Bueno, si no habéis notado la subida, la notaréis, porque el año 22 va a estar marcado por esta tendencia alcista.
Sí, va a haber una subida importante, la está viendo porque nosotros estamos repercutiendo la subida de las cajas de cartón, las bolsas, la energía, todo sube. Y entonces eso se transmite al cliente, a la cafetería. Pero ese incremento de coste no es del 100% ni del 50%. Para ellos, subir un café que venía en 1,50, subir un 10%, 15 céntimos, pues eso sí es probable. Suban 15 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos.
Claro.
Lo vamos a notar.
Se llama inflación, queridos. Y ha subido un 7% en Estados Unidos. Es a lo que vamos. Tiempos de inflación, tiempos de intereses, tipos de interés que van a subir. Bueno, estamos en esa repercusión de la última crisis.
Me ha llamado la atención un oyente que hablaba del precio del café para llevar. ¿Cuestan distinto? Me pregunto.
Hombre, si te quedas y ensucias, yo pagas un poco más.
Sí,
digamos,
un poquito,
¿no?,
más. Yeah.
A mí me pasó en Galicia una vez al revés. En la carta de la pizza costaba, no me acuerdo, 10 euros. Cuando fui a pagar, no, son 10,50. Dije, ¿cómo?
Es diferente.
Y
decía, eso.
¿Y la caja quién la paga? Me preguntó. Porque el gallego siempre pregunta. Y dije, tiene usted razón. Pero la aquí caja, es al revés, es más caro en el...
Claro, y la pizza, si te la comes ahí en el restaurante, consumes una bebida. Si te la llevas para casa, no hay bebida.
También.
Y no consumes la caja de cartón. dónde llevar. Claro, sí. Tiene toda la razón.
Ya, me encanta, hay que lavarlo en el lavavajillas, agua caliente, también es un gasto.
Me encanta Ana en Twitter que dice, no tenemos remedio, lo mejor al final va a ser, dice, lo del meteorito.
No mires arriba.
Que caiga,
no
mires.
Exacto,
que
no miren arriba. No, es que no estamos mirando arriba, no. Efectivamente, no estamos mirando arriba. Bueno, le hemos sacado la maldita hemeroteca al PP con el tema de las macrogranjas, pero hoy vamos a sacarle la maldita hemeroteca al Partido Socialista. Ayer lo adelantamos un poquito, pero hoy les toca de lleno.
Ayer enseñamos la patita. Por cierto, que el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha borrado un tuit de 2018 donde compartía un informe médico que alertaba de las consecuencias para la salud pública de las macrogranjas. Pero vamos con el Partido Socialista, porque no ha tenido problema en desacreditar a su socio de gobierno. Pedro Sánchez dice que las palabras de su ministro Alberto Garzón no se corresponden con la realidad.
Lo que, más allá de las declaraciones, que insisto, yo lamento. Lo lamento porque ha generado una polémica que creo que, insisto, no se compadece ni con la realidad del sector ni tampoco con la realidad del día a día que hace el Gobierno de España.
También aquí en Onda Cero lo hacía esta mañana el ministro Planas, el ministro de Agricultura. Pero la hemeroteca, que para eso tenemos aquí a Clara Jiménez Cruz, dice que la postura del PSOE hace unos meses no era diferente a la que tiene Garzón.
Fíjate que no hay ni que irse tan lejos. Hace solo dos días, en un mitin en Castilla y León, la senadora socialista Rosa María Aldea dijo, con Sánchez delante, que la solución a la despoblación no eran las macrogranjas, y lo ejemplificaba con las 24 macrogranjas que hay proyectadas en la provincia de Palencia.
Donde se están proyectando 24 macrogranjas en apenas 18 kilómetros. Eso es un verdadero atentado contra el patrimonio natural y turístico de las zonas más ricas de esta provincia.
Bueno, tal cual, oigan. Sánchez, Pedro Sánchez, no solamente Rosa María Aldea, esta senadora socialista, que es a la que se le entiende todo y lo dice con mucho criterio. También Pedro Sánchez tiene hemeroteca al respecto.
Año 2019, Sánchez decía que había que reducir el consumo de carne y apostar por la ganadería sostenible y a menor escala, esa que llamamos extensiva.
Y debe ser ahora. Debemos reflexionar sobre la reducción del consumo de carne, apostar por la ganadería ecológica, una ganadería a menor escala, de gran valor ambiental, social, y que además genere empleo en el medio rural.
Seguramente este es el Pedro Sánchez que esperan encontrar siempre sus votantes, digo yo, ¿eh? Porque el que habló el otro día no se parece mucho a este, ya lo han escuchado, 2019. Menos chuletones al punto, ¿eh? Esa broma con la que respondió, y más granjas sostenibles.
Y también el ministro de Agricultura, Luis Planas, hace tan solo tres meses escribía que la ganadería extensiva era un modelo de producción diferenciado y de alta calidad que cumplía con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. O la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, que tuiteaba también que las macrogranjas sin control no eran economía sostenible.
Bueno, algunos presidentes autonómicos han entrado con mucho, se han afanado mucho en responder y desacreditar al ministro Garzón.
Por ejemplo, el castellano manchego Emiliano García Page, que le invitaba a conocer las granjas de su región de una manera bastante sarcástica, a pesar de que hace justo un mes decía que iba a aprobar una moratoria contra ese tipo de instalaciones.
Vamos a aprobar una normativa inmediatamente que establecerá una moratoria para la autorización de granjas y macrogranjas en la comunidad autónoma.
O sea, hace un mes Page estaba en contra de las macrogranjas y ahora no le gustan las palabras de Garzón, precisamente en contra de las macrogranjas, ¿no? Es eso. Yo, de verdad, en general, la clase política, el que los entienda, que se los quede, ¿eh?
Los compren, sí.
Que se los compre y se los lleve a casa. Bueno. Hay dos jóvenes manchegos que tienen 22 y 24 años que han creado una empresa para comercializar un ungüento que hacía su abuela, un ungüento casero, para combatir los hemorroides.
Carmen y Alberto Manzano son primos, viven en Villanueva de la Jara, un pueblo de Castilla-La Mancha de 2.000 habitantes. Toda la vida han visto cómo llegaban hasta la casa familiar vecinos del pueblo de al lado, del de no tan al lado, a buscar el remedio que hacía la abuela Carmen Serrano, que es una receta de más de 100 años para aliviar las hemorroides.
A mi abuela se la confesó un cirujano madrileño, porque mi abuela padecía de hemorroides, y bueno, mi abuela se hacía el líquido a título personal, pero viendo y dándolo a probar a conocidos y familiares, familiares y que esto se extendió, pues mi abuela, de manera altruista, pues a todos los vecinos, familiares que se acercaban a su casa, la mujer se lo daba, pero era un poco secreto. Ella siempre lo hacía en secreto, nadie sabía cómo lo hacía, y lo hacía cuando ella estaba sola en la cocinilla de su casa, con sus ollas, y ella se iba al campo con su bolsa y cogía sus plantas. Y sí que es cierto que cuando se puso malita, pues nosotros le dijimos, ya, cuando tú faltes, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente va a seguir viniendo a casa. Y efectivamente eso fue lo que pasó.
Por eso, antes de morir, hace 3 años, la abuela Carmen compartió la receta y las generaciones más jóvenes, su nieta, que se llama igual Carmen Manzano, y su primo Alberto, dijeron, bueno, pues vamos a llegar a más gente y vamos a hacerlo bien. Hace 2 años empezaron los trámites legales para patentar el producto y conseguir la certificación farmacéutica europea. La Unión Europea les ha dado luz verde. El remedio de la abuela ahora se llama Almostop y se vende con todas las de la ley en farmacias de Valencia, Albacete y Cuenca, y se envía a toda España y a Europa a través de la página web. Tienen más de 100 pedidos al día. Y sin esperarlo, pues esto ha convertido a los nietos de Carmen también en luchadores de la España vaciada, porque Carmen Manzano vivía en Valencia, terminando su carrera de periodismo, sus estudios en el conservatorio, llevaba una vida urbana y gracias al Mostop ha vuelto a Villanueva de la Jara y se ha propuesto revitalizarlo.
Pues dar trabajo a la gente alrededor y delegar en ellos, en el sentido de la agencia de transporte, pues es gente de aquí, del pueblo o de pueblos colindantes, la gente que nos hace la web también, el diseño, la imprenta. Intentamos pues un poquito delegar en ellos, en gente del pueblo, para revitalizarlo y entre todos un poquito impulsarnos y crear puesto de trabajo en estos pueblos de la Manchuela vaciada, que solo nos acordamos de ellos en verano cuando venimos a veranear.
O en las elecciones, podría haber añadido Carmen. A mí lo que no me gusta es el nombre, Almostop.
Pero es muy descriptivo, pues ya entiende, sabes para lo que es, claro.
Pero perfectamente. ¿Estáis por la labor del circunloquio, del eufemismo, para tratar el tema o qué?
Almostop, no lo sé.
¿Cómo el circunloquio?
No, yo le hubiera puesto el remedio de la abuela. O sea, yo...
Ya, bueno,
¿para pero... ¿Para qué?
Sí, luego, remedio, son muchos.
¿Para
sin
qué?
Decir el nombre. O sea, la palabra almorrana te parece fea, ¿no?
Sí, hombre, es mejor hemorroide que almorrana. Bueno, almorrana no. Es una de las palabras más, más horrendas que conozco.
Sí, pero claro, o sea, esto no se te va a olvidar.
Almuesto.
El nombre comercial. No. Yo, es más, yo le recomiendo a Carmen y Alberto que hagan una NFT del ungüento, sí, de las almorranas.
Ellos lo que hacen es una crema física para colocarse en ese lugar físico cuando da lugar.
Pero ¿y si hay hemorroides digitales el día de mañana? ¿Tú ya lo tienes?
Habrá muchas hemorroides digitales.
Habrá. Seguro.
Seguro, seguro. ¿Ya has enunciado todos los peligros, Miguel Ángel, o te queda alguno de las NFT?
Yo creo que sobre todo esos eran los tres peligros así, digamos, más señalables, pero el genérico que podríamos apuntar es que toda burbuja ya sabemos a dónde conduce. Cuando estamos viendo las noticias sobre NFT que están saliendo constantemente, eso puede empujar a mucha gente que no sabe exactamente en qué consisten a decir, ah, pues mira, yo tengo que ponerme las pilas porque a lo mejor me quedo muy obsoleto con lo que hago, por ejemplo, y lanzarse a lo mejor sin saber exactamente dónde se está lanzando. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, sobre todo, que generalmente cuando alguien promete que hay un mercado donde el dinero llueve, suele haber algún tipo de trampa o truco detrás. Así que mirando la letra pequeña es importante. Por eso queríamos hoy hablar aquí de las NFT, de las que todo el mundo habla, pero a lo mejor no todo el mundo sabe lo más básico, para que la gente sepa eso, lo básico, lo general y también un poquito de la letra pequeña.
Por aquí nos piden que compartamos la web de Almostop.
Erradial se llama.
Bueno, lo ponemos ahora también, lo escribimos en nuestra página de... en nuestra cuenta de Twitter, porque veo que hay mucha gente interesada.
Es
que...
medicinal.
Es para un amigo.
Mira qué bonito.
En el bolsillo, eso es medicinal. Es frotarse el orzuelo con una llave hueca, eso es medicinal. Es hacerse unas friegas con una cebolla, eso es medicinal. 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 Un balón con un peso de 5 kilos, es medicinal. Una moneda en la frente para un chichón, eso es medicinal. Un huevo crudo en la uña encarnada, eso es medicinal.
Se ríen mucho de los remedios de la abuela, de los abuelos, pero sí, todo, todo tiene su lógica,
funciona.
No hay nada de lo que estoy diciendo que sea absurdo. Tiene su lógica.
Después del postre, eso es medicinal.
Carmen y Alberto van a tener mucha tarea. Mira que todo lo hacen ellos en el garaje de la casa familiar. No van a dar abasto.
Como Apple.
Van a tener que escalar el concepto.
Está bien eso. En los garajes no solamente se crean...
Se cambia el mundo en los garajes.
Solamente nace el iPhone y el...
Exactamente, no solamente es el mundo digital. También una crema para ponerse en las hemorroides. Uy, nos queda solamente un minuto y medio. Tenemos que resolver, vamos a ver la votación del maldito bulo, cómo va. Tres titulares, uno solamente era cierto. Vamos a repasar los tres y a ver si se han acercado a la verdad o se han equivocado los oyentes. A ver.
El 27% de los oyentes han votado porque bloquea con nieve la puerta de su profesora para salvarse de un examen es real. Y ya les digo yo que han pencado este examen, sin lugar a dudas. El 31,5% de los oyentes votan por la de se queda pegado a un muñeco y tienen que llamar al 112 para que le liberen. Eso fue el cuñado de Marina, pero no es la real tampoco.
Oh.
La tercera, que
atención,
ojo, han votado el 40,9%. Sí. Condenan a los muñecos de nieve por considerar que fomentan la lujuria y el erotismo. Sucedió en el año 2015. Un destacado religioso saudí, el jeque Mohamed Saleh al-Mujahid, condenó los muñecos de nieve por considerar que su construcción fomentaba la lujuria y el erotismo y, por lo tanto, esos muñecos son antiislámicos. Las otras dos son contenidos satíricos de Hay Noticia.
Madre mía. O sea que... Bueno, no hay mucha ocasión.
Es raro, ¿eh? Porque esa gente muy abierta de mente.
Muy, sí, yo,
a mí me deja...
Te sorprende.
Se les han visto de energías en
la mirada. Sí. Esta es una reflexión sobre la mirada. O sea, ¿con qué mirada algunos se dirigen a la realidad que consideran lujuriosos y eróticos los muñecos de nieve?
En Arabia Saudí.
Esa gente va precavita,
nieve.
¿Eh?
Sí. En Arabia Saudí.
¿Vieron Frozen?
Ahí. Es tremendo. Bueno, pero que han acertado los oyentes, ¿eh? Vosotros no, ¿lo veis?
Vaya.
No dais ni una.
Me dejé llevar por el cuñado, la historia del cuñado.
Era tan bonito que hubiera sido eso.
Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles.
Hasta mañana, Blanca.
Chao.
Los demás seguimos. Clara y dale.
Sí, Blanca.
Bueno, es parecido. Son Navidad. Sinónimos, bueno, como almorrana y hemorroide.
Senón vero e vetro vato. Noticias que son las 4.